realitat en una població com la Ceutí, que ha sigut, que ha tingut una invasió i que, per lo tant, la concentració d'avui no va de partits polítics. De fet, que no va de partits polítics, que hi ha molts alcaldes socialistes també que van a participar en aquestes concentracions.
Ha ocurrido eso en municipios socialistas como Gandía, según Leriana. El PSPB, de la mano del síndic José Muñoz, ha respetado la decisión de los alcaldes, que han asegurado todos que no, nada tiene que ver con lo que ha pasado esta tarde con esa concentración de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y Muñoz le pregunta a esa federación y a los alcaldes populares que se han manifestado si están dispuestos a formar parte de la solución a esta crisis.
Que los alcaldes socialistas están haciendo sus propios actos de apoyo alejados de estos partidistas que plantea la Federación Española gobernada por el Partido Popular. Y lo que estoy convencido es que los alcaldes socialistas que hoy están proponiendo manifestaciones de apoyo, lo que van a proponer también son soluciones para aliviar la crisis migratoria, especialmente en el caso de los menores. Mi pregunta es, los mismos que se manifiestan hoy a las 8 de la tarde, los alcaldes del Partido Popular, las concentraciones que están siendo convocadas por las federaciones de municipios y provincias, ¿estarán también en la solución? Más allá de las concentraciones...
Son ya 232, por cierto, las víctimas oficiales de la Dana. La última víctima es de Guadassuar. Y mañana se espera importante subida de temperaturas en toda España. No será así en la Comunidad Valenciana.
Segur que sembraràs, que cuidaràs, segur que arribarà l'aigua, que sentiràs el vent, que farà calor. Segur que no tot eixirà com esperes, però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teua pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
Hola Gallego, ¿cómo estás?
Hola, Sastre.
Vamos ahora con el tenis, pero antes dices que traes dos sonidos.
Dos sonidos del mercado de fichajes. Uh-huh. Uno es el sonido que se hizo noticia anoche.
Lo vi.
A las tantas de la mañana.
Desgarradora la imagen, he de decirte.
Cuando Pablo García, ese chaval de 20 años del Betis, salía del club donde le habían comunicado que era traspasado al Racing de Santander y no podía quedarse en el Betis para jugar la Champions.
Esperemos que todo vaya muy bien. Y que seamos los mejores champions de este año. Un saludo muy grande a todos mis médicos.
Increíble, ¿eh?
Que lo pasas
iba
mal.
Con la madre en el coche familiar.
Sí, eso es amor de verdad por su club, que es del Betis de toda la vida.
Bueno, pues vamos a preguntar ahora en Sevilla qué le parece a los béticos que Pablo García haya tenido que marcharse para que vuelva Ceballos, que es un veterano, ¿no? Y el otro sonido es la presentación de Adama Traoré, que es uno de los fichajes del Depor. El Depor ha sido uno de los clubes más activos en el mercado. Adama Traoré, que llega libre, que firma por dos temporadas y que en su presentación básicamente ha dicho básicamente...
Del proyecto ha hecho que básicamente yo pueda básicamente venir aquí. También hablé con Auba básicamente antes de venir aquí, que también me aconsejó básicamente, me dijo básicamente lo bueno y lo interesante que es el proyecto básicamente, y eso me convenció, ¿no? También básicamente tengo historia con el Depor, fue uno de los primeros equipos que debuté básicamente con el Barça B también. Básicamente, entonces, parece que era cosa del destino también.
El discurso está bien hilvanado.
Sí,
¿eh?
Básicamente se entiende.
Básicamente se entiende sí. Que era lo importante. Aunque bueno, él básicamente lo que tiene que hacer es rendir y jugar bien. Eso está bastante claro.
Aquí te dejo.
Y por lo demás, lo hemos contado a las 8, es protagonista del día, triste protagonista, Raúl Asencio, el jugador del Real Madrid, de nuevo protagonista fuera del campo. Hoy se ha conocido que dio positivo en un control de alcoholemia el pasado 16 de agosto, cuando estaba en las Islas Canarias, en un control que le hizo la Guardia Civil cuando conducía un Ferrari a las 6:30 de la mañana y casi cuadruplicó la tasa permitida. Admitió los hechos, le han puesto una multa de 14.000 euros, le retiran el carné durante 8 meses y el Real Madrid se ha enterado hoy de la noticia, que es súper fuerte, ¿eh? El Real Madrid se ha enterado hoy de la noticia. Raúl Asensio se está recuperando de una lesión, está todavía de baja. Indudablemente el club le va a aplicar el régimen interno, le va a caer una sanción dura, pero luego tendrá que seguir entrenando con el Real Madrid. Porque lo que os podemos contar es que Raúl Asensio ha estado en el mercado. El Madrid le ha intentado mover, sacar este verano y no ha sido capaz. Lo mismo es que hay otros clubes que conocían cómo estaba Raúl Asensio. Tenemos Champions, Champions femenina, partidos de vuelta de la fase previa con dos equipos españoles intentando clasificarse. El primero, la Real Sociedad, que recibe al Chelsea desde las 7 de la tarde, tenía que remontar un resultado en contra. ¿Cómo está, Julen Fernández?
Pues parece difícil el sueño Champions para la Real Sociedad. Va perdiendo 0-1 con un gol de la exjugadora de Fútbol Club Barcelona, Keira Walsh, en el minuto 9 de la segunda parte. Ya son 4 los goles de ventaja del conjunto inglés en el global, por lo que la Real Sociedad, todo apunta a que se tendrá que conformar con jugar la Europa Cup.
Así que la Real Sociedad lo tiene difícil. El Real Madrid juega con el Ajax desde las 8. Ya venía con un resultado a favor de la ida. ¿Cómo está, Sonia Luz? Hola.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. Pues el Real Madrid buscando su billete a la fase final de la Champions por sexto año consecutivo y de momento lo está consiguiendo, sin goles ahora mismo en el Di Stéfano, pero lo decías, las blancas ganaron 0-2 al Ajax en la ida, así que el resultado les favorece. El Real Madrid, que quiere ganar también el partido de vuelta, con ocasiones de Schroeder, Toletti o Keukelaar, de momento no consigue marcar. Minuto 35 de partido, sin goles en este Real Madrid-Ajax.
En la Vuelta Ciclista a España, undécima etapa, ha ganado el británico Matthew Brennan, la tercera etapa que gana en esta Vuelta. Mañana, una prueba dura para el líder Enric Mas, porque la etapa termina en el Calar Alto, una subida dura, y ya veremos ahí si le atacan Roglic, al que saca 1.18 en la general, o Félix Gall, que está a 1.39. Y en el Open de los Estados Unidos de tenis han ganado ya dos españoles, Paula Badosa y también Dani Mérida. El chaval Dani Mérida, de 21 años, ha eliminado a Rublev. Gran partido, remontando un set en contra. Está sufriendo Rafa Jodar, que ha perdido el primer set ante el chino Wu. Y está en juego también el partido de Jaume Munar. De madrugada jugará Carlos Alcaraz su segundo partido ante el portugués Faria. Así viene el martes. Empezamos, como siempre, el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
Diego, decir que el fichaje más largo es el de Ceballos es tener poca memoria. Ya no te acuerdas de Mbappé, ¿eh? La de plantones que dio.
Wow, muy largo lo de Mbappé. Pero es que la memoria... Me he olvidado que hoy no es martes, es miércoles. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Por fin Dani Ceballos ha decidido abandonar el banquillo del Real Madrid. Bueno, abandonarlo no, le han abierto la puerta para que lo abandone, porque lleva ahí, ya hace ya mucho tiempo, te mandé un mensaje diciéndote que enhorabuena a Joaquín por haber firmado 4 años de suplente más en el Real Madrid. Ahora se va al Betis y para inscribir a Dani Ceballos han tenido que traspasar a Pablo García a la Racing, el pobrete, llorando. Es de Vicente Betis, pero Joaquín, ¿qué va a hacer? Otro año con Joaquín. Que Dani Alves, Dani Ceballos, ese no siente de ti ni nada. Si no se hubiera ido hace 4 o 5 años. Venga, Gallego, un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. Uno de los equipos noticia en el mercado, sin duda alguna, es el Deportivo de La Coruña. ¿Cómo se ha movido? Adama Traoré, al que hemos escuchado, Aubameyang, pedazo de fichaje, y ayer Jiménez, Casado, Fran Hermida, dicen que el Depor ya no aspira solo a la permanencia, que tiene que mirar más arriba. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Bueno, pues desde luego seguro que se ha situado por plantilla en la zona media de la tabla, pero en A Coruña quieren ir poco a poco y el objetivo es la salvación. La guinda del mercado fueron esos dos fichajes de ayer, las cesiones de Jiménez y Casado, con las que el Depor sumó 10 novedades en el mercado, una inversión de 26 millones. Jugadores jóvenes y con proyección, como Amatucci, Jensen o el propio Casado, mezclados con la experiencia de Aubameyang, Gutiérrez, Angeliño o Adama. El Depor quiso mostrar ambición en el mercado y sobre todo lo que quiso es hacer lo posible para quedarse en primera como sea luego de estar 8 años fuera de la élite.
Gran trabajo del Depor, vamos a ver si le resulta efectivo y no sufre, porque su objetivo, no nos engañemos, es la permanencia en su vuelta a la primera división, quedarse de nuevo ahí. Y la otra noticia la hemos escuchado al principio, Pablo García, ese chaval de 20 años que salía de las oficinas del Betis llorando, que se va traspasado al Racing de Santander, que él había pensado que podía salir otra operación como ir al Arsenal. Y claro, lo que decía Sastre, se va un chaval de 20 años para que llegue un veterano de 30 años como Dani Ceballos. ¿Cómo se verá eso en la calle, en las calles de Sevilla? ¿Cómo lo verán los béticos? Que tenga que irse uno de 20 para que venga uno de 30. Nuestros compañeros han sacado el micrófono a la calle.
Me hubiese gustado que se hubiese quedado, pero siendo sincero, a lo mejor con Anthony iba a ser más complicado.
Yo no lo hubiera vendido nunca.
Pero es verdad que la imagen llega y da mucha pena.
A mí me da mucha pena porque se nota que el chaval es bético, pero es verdad que nos hacía falta dinero para Ceballos y, hombre, la ha tocado a él.
La verdad que no, yo no lo hubiera vendido. La verdad que el chaval juega bastante bien, Pellegrini lo pone donde él quiere porque casi nunca lo pone en su sitio.
No es fácil irte de la casa de tu casa durante casi 15 años, pero bueno, esto es fútbol, son cosas que pasan. Yo creo que lo mejor para todas las partes era una cesión porque está claro.
El caso es que hoy en la presentación de Dani Ceballos se ha hablado mucho de Pablo García. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego. Tanto que todavía está el presidente dando explicaciones. Acaba de decir que el Betis no ha empujado a salir a Pablo García, que llegó a rogarle hace unas semanas que le dejara salir del Betis, que quería volar por su cuenta y buscarse los minutos en otro lado, pero no se fiaban de la oferta del City y, por tanto, del Hull, quiero decir, del Hull City, y de las condiciones de pago, con lo cual la misma agencia del futbolista ha llegado con la oferta del Racing y no han tenido más que dejarle salir y abrir hueco a una operación que, según Aro, no van vinculadas, pero desde aquí, como se han guardado un derecho de tanteo y parte, la mitad de la propiedad del jugador, quién sabe si nuevamente algún día se vuelven a cruzar los caminos como se han cruzado los de Dani Ceballos y el Betis. Este Ceballos, que hoy, a pesar de que todo lo de Pablo lo eclipsaba, se ha mostrado así de feliz, aliviado e ilusionado por llegar de nuevo.
Bueno, pues sentir siento felicidad, alivio y ilusión, ¿no? Creo que son las tres palabras que siento ahora mismo. Es verdad que he soñado con estar aquí, es verdad que nunca me he ido del Betis, el Betis siempre ha estado en mi corazón.
A ver si volvemos a ver al Ceballos de hace unos años cuando tenía un nivelazo de fútbol. Y mientras tanto, pues Pablo García, camino del Santander, no sé cómo ha sentado allí Óscar García Mayo ese llanto cariñoso por salir del Betis, supongo que lo transformarán en ilusión ya mismo.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. Pues mira, con la sonrisa con la que ha llegado hoy por la albericia él con sus padres, la Ciudad Deportiva del Racing, esta mañana llegaba, no se ejercitaba, pero sí que ya conocía a sus nuevos compañeros, y al final hay que entender que un chico que es bético quiere seguir en el Betis, pero que evidentemente va a tener un buen contrato en el Racing, va a poder volver al Betis si la acaba rompiendo, y va a ser un futbolista muy importante en un equipo de Primera División que ha confiado mucho en él. Ya habían cerrado con su agencia la contratación de André Almeida, llegó luego a última de la noche también la contratación de Pablo García, así que en el Racing, con la ilusión de poder darle una sonrisa y que le dé una alegría a la afición del Racing, el bueno de Pablo García.
Va a ser bonito cuando jueguen en Sevilla el Betis y el Racing de Santander. Te vayas con el Betis y Pablo García con el Racing. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño.
Aunque igual entra un socio.
Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa. Para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
El mercado se cerró y Julián Álvarez se quedó en el Atlético de Madrid. Se supone que, asumiendo que tiene que entrenar y que tiene que convencer a Simeone para jugar. El sábado, el Atlético juega en San Mamés. ¿Entrena con normalidad, Julián, Paco Hernández?
Sí, Gallego ha entrenado con el grupo por segundo día consecutivo además, y así se espera que lo haga hasta el sábado cuando se juega ese partido en San Mamés ante el Athletic Club, pero con un matiz importante, Gallego, y es que por primera vez Julián ha entrenado con el mercado cerrado, es decir, que se queda, ya no hay opción ninguna de que salga por muy remota que fuera. Y hoy, por primera vez, se ha entrenado también Jonathan David, el futbolista canadiense que ha sido presentado, delantero que llega procedente de la Juve, tiene 26 años, el Atlético tiene una opción de compra de 25 millones no obligatoria, y el futbolista se ve preparado para jugar ya el sábado en Bilbao, y Cerezo le ha dado la bienvenida, elogiando además la plantilla que han preparado para esta temporada.
Jugué la semana pasada y me veo preparado para este fin de semana. En todos los equipos grandes hay una gran competencia, pero lo que tengo que hacer es marcar goles.
Muy satisfechos de la plantilla que hemos confeccionado para afrontar los importantes retos que tenemos esta temporada.
Muy interesante la alineación del Cholo en San Mamés y el papel que vaya a tener ahí Julián, del que se sigue hablando de todas maneras en Barcelona, Santi Ovalle.
Muy buenas, lo ha hecho Dani Olmo en el homenaje que le hacían en su terraza natal como campeón del mundo con la selección española. Ahí nos ha atendido antes de subir al ayuntamiento a dirigir unas palabras al público, por cierto, en las que se ha acordado de Ceuta, bonito detalle de Dani Olmo. Le hemos preguntado si entiende la actitud del Atlético de Madrid de no dejar salir a Julián Álvarez, y esta es la respuesta de Dani Olmo.
Entender no lo entiendo, al final todos tenemos nuestros sueños, yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto, él luchó evidentemente por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar, y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero
por el momento se ha quedado un sueño, ya veremos qué pasa en el mercado de invierno y si no al final de temporada. También es noticia del mercado los equipos que han conseguido vender mucho, cambiar su plantilla casi entera. Santi Ortega, el Sevilla, ¿cuántos jugadores ha sacado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. Ha sacado 16, entre los que terminaban contrato, y los 10, las 10 salidas con traspasos, algunos de ellos, y 11 fichajes, 21 operaciones. Una barbaridad. Más de 21 operaciones, la del nuevo director deportivo, José Ignacio Navarro, que ayer cerró el mercado con una de las noticias llamativas, el fichaje de Fofana, jugador procedente del Milán, que ya está aquí en Sevilla, ya se ha anunciado su pertenencia al Sevilla en calidad de cedido y completo en la plantilla, al que le ha dado la vuelta literalmente el director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro.
Bueno, pues a ver si tiene suerte y la saca rendimiento el entrenador. Vender jugadores, sacar jugadores no es fácil a veces, y de los grandes equipos menos. El Real Madrid ha intentado sacar a Asensio este verano y no lo ha conseguido. Y el Real Madrid se ha enterado hoy, lo mismo que todos nosotros, de que el pasado 16 de agosto Asensio dio positivo en un control de alcoholemia a las 6:30 de la mañana cuando conducía por un municipio con un Ferrari en un control de la Guardia Civil. Indudablemente el Real Madrid va a tomar cartas en el asunto. Antón Meana, buenas tardes.
Sí, Gallego, buenas tardes. Abren expediente, veremos si le sancionan cuando se acabe el proceso judicial. La noticia que adelantan en Canarias es bastante clara. No iba por encima de la velocidad permitida, no estaba haciendo ninguna maniobra extraña, pero en un control rutinario le pillaron multiplicando por 4 la tasa de alcohol permitida. Eso es delito y el Madrid, por tanto, abre expediente. Parece que le van a sancionar y, como dices, no les importaría para nada que se fueran este mercado incluso a Turquía o a Arabia. No va a ocurrir. Veremos cómo termina la temporada de Asensio después de esta noticia que hemos conocido hoy en el fútbol español.
Lo que es alucinante es que el Madrid se entere hoy. Claro, alguien decía, tú en tu empresa tienes que comunicar que has dado positivo en un control de alcoholemia si tú realizas tu trabajo con normalidad. Ya, pero es que una cosa es trabajar en una oficina o en una obra o conduciendo un tren, y otra cosa es que hace 3 días hayas hecho eso siendo futbolista, ¿no? Pero bueno, contaremos lo que pasa con Asensio y contaremos también dónde se juega el Rayo Vallecano Racing de Santander, que ya nos dijo ayer José Palacios iba a ser en Butarque, pero es que hoy hemos tenido show en Vallecas con el club intentando que la comunidad autorice a que ese partido se pueda jugar en el estadio de Vallecas. José Palacios.
De hecho, Gallego, la comunidad denuncia presiones de Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, que deniega tanto el Rayo como el presidente que haya producido esas presiones a trabajadores de la Comunidad de Madrid y otros trabajadores que estaban realizando diversos supervisiones en el estadio para ver cómo estaba el estadio de Vallecas. Les han tenido, según fuentes consultadas, en torno a una hora, hasta que ha llegado uno de los capitanes, Óscar Valentín, al que le han dicho, según decía tanto Óscar Valentín como el club, que se puede jugar en Vallecas. Cuando nos hemos puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, la comunidad insiste en que no se puede jugar en Vallecas hasta que la auditoría esté realizada y sea 100% seguro y, sobre todo, se cumplan estrictamente las normas de salubridad del estadio. Después, la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con los capitanes, les ha explicado todo cómo está, los plazos, se va a jugar en Butarque este sábado, pero la intención de la Comunidad de Madrid es que para el día 15, martes, tercera jornada que tendría que jugar el Rayo como local, lo hagan en el estadio de Vallecas, pero todo tienen que dejarle trabajar y que no sigan estos impedimentos.
Bueno, pero entonces, el día 15, tercera jornada, tercera o cuarta jornada de liga, en Vallecas como local, se jugará ese partido.
Van a intentar que se juegue en Vallecas esa jornada que va a ser el 15 de septiembre, que sería la tercera del Rayo como local ante el Español.
A ver si termina ahí el culebrón del Estadio Vallecas. En el mercado internacional, la Premier es la que más se ha gastado, aunque claro, con algunos fichajes tan inflados entre ellos que nadie se los cree. Vamos a repasar cómo se cerró ayer el mercado. Fernando Rodríguez, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues sí, mira, el más destacado fue el fichaje de Enzo Fernández. Fue una cifra récord del Manchester City. Paga 125 millones de libras, unos 145 millones de euros al Chelsea por el argentino. Un Chelsea que, por cierto, no pudo cerrar a su sustituto, Lamine Camara. Se echó atrás el Mónaco a última hora porque pensaba que iba a traspasar a otro futbolista, a Balogun, que luego se negó a salir al Everton. Sí que dejó la liga en Malik Fofana, que sonó para el Arsenal y Crystal Palace, pero finalmente jugarán en el Sunderland. Se reencontrará con Gonzalo, Palacios y o Arbeloa, Manuel Ángel, que se marcha al Fulham. Otros del Castilla, Chema Andrés, también jugará en la Premier. Cambia el Stuttgart por el Brighton. Y estamos atentos a Países Bajos, Grecia y sobre todo Turquía o Arabia. Gallego, allí todavía está el mercado abierto, como también está el de agentes libres, con nombres como Jadon Sancho o Mauro Icardi.
Gente que no tiene equipo, que es increíble. Lo contaremos en El Larguero. Gracias, Fer. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Lo último de fútbol. Paso de nuevo por la Champions femenina, partidos de vuelta de la fase previa, la Real Sociedad y el Real Madrid buscando clasificarse para la competición. La Real lo tenía muy, muy complicado. Chulen Fernández, ¿cómo está el partido?
Pues acaba de terminar en Zubieta Gallego, no pudo ser. Para la Real Sociedad era difícil el reto de remontar 3 goles al Chelsea. Se complicó aún más cuando marcó en la segunda mitad Keira Walsh, 6-2 en el global para el conjunto inglés, que entra a la Liga de Campeones. La Real, por su parte, jugará la Europa Cup, entrará en la ronda de 16avos. El viernes conocerá a su rival en el sorteo.
Gracias, Julen. ¿Y el Real Madrid cómo lo lleva? Sonia Luz.
Bueno, pues están al descanso ahora mismo después de esta primera mitad en la que el combate ha sido nulo, sin goles en el Di Stéfano entre el Real Madrid y el Ajax, resultado que favorece al equipo blanco que, como decíamos antes, ganó 0-2 en Ámsterdam en el partido de ida, así que todo de cara para el equipo de Pau Quesada para estar en ese sorteo de la fase liga que será el próximo viernes, a ver qué pasa en la segunda mitad. De momento al descanso, sin goles entre el Real Madrid y el Ajax.
Tenis Open de los Estados Unidos, vamos a hablar con Miguel Ángel Zubiarraingo. Es una jornada donde había muchos españoles, porque algunos tuvieron que retrasar sus partidos del día de ayer por la lluvia. A esta hora la noticia, Miguel Ángel, es los problemas que está teniendo Rafa Jodar ante el chino Bu, que o remonta los dos primeros del español, o esto sería una sorpresa caer en primera ronda, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero está jugando muy mal, no le sale nada y al chino le sale todo. Y por lo tanto se le ponen las cosas muy difíciles, 6-2, 6-1 y 3-0. O sea que vamos a darlo por perdido. El chaval no ha puesto ni una mala cara, está jugando serio, pero ha cambiado de raqueta un montón de veces, no encuentra el camino, se le debe estar haciendo grande el estadio, debe tener muchos nervios, estaba necesitaba estos puntos porque se podía meter en los top 10 y entonces, bueno, pues quizás se ha puesto nervioso. Y ya digo, el US Open es muy grande, te crea muchos problemas, estar allí viendo tanta gente y tanto movimiento, y es difícil jugar con tantas voces, tanto griterío, pero bueno, el chaval está aguantando el tipo. Las novatadas hay que pagarlas de todas formas, y cuando uno tiene 19 años, pues tiene mucho que aprender todavía. Está haciendo bueno, un año perfecto y por lo tanto, bueno, pues si hoy pierde, tampoco pasa nada.
Ha metido una buena bola ahora, pero lo tiene francamente complicado. 2-0 de abajo y 3-0 en el tercero también pierde. La gran noticia, Dani Mérida ha ganado a Rublev.
Pues sí, en 4 sets, además bien. Ha perdido el primero 6-7, pero luego 6-2, 6-4, 6-4, jugando muy bien. Mérida lleva una segunda temporada de año fantástica. Está consiguiendo resultados todos muy buenos. Se ha metido ya 40 del mundo. De aquí, si gana un par de partidos, puede salir 30, y eso pues es importante. El que ha perdido ha sido Munar, que bueno, ganaba el primer set 5-2, lo ha perdido 7-6 y luego ya pues nada, 6-2, 7-5 y para casa. Y triunfo de Badosa, que ayer dejó el partido con 6-1, 5-4, hoy le ha costado cerrar, como pasa siempre, pero al final ha ganado a Kasatkina 6-1, 6-4, por lo tanto, muy bien por Badosa.
Y Alcaraz jugará de madrugada ante el portugués Faría, luego lo contamos. Gracias, Miguel Ángel.
2:30 de la madrugada.
Bueno, ¿te vas a quedar despierto?
No sé.
Venga, un abrazo, Miguel Ángel. Vamos a la Vuelta Ciclista a España, donde hoy ha ganado su tercera etapa Matthew Brennan, el británico. Borja Cuadrado, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, es Matt Brennan. Sin duda la sensación de esta Vuelta a España, el velocista del Visma, que tiene un lanzador de lujo como es Boutman Aert, y que, como decimos, ha logrado ese triunfo en Lorca con autoridad por delante de Cocar, el francés, que ya había ganado una etapa. En la clasificación general no hay cambios. Enric Mas es líder con 1.18 sobre Roglic, 1.39 sobre Félix Gall. Preguntábamos al balear sobre sus rivales en lo que resta de vuelta.
Primoz tiene las cosas mucho más estudiadas. Bueno, estudiadas no, él sabe, huele la carrera, sabe los momentos oportunos. Yo, sinceramente, con la renta que tengo, yo creo que estoy contento. Está claro que si en algún momento nos encontramos bien, tenemos que aprovechar la oportunidad.
Mañana, final en Calar Alto, le van a atacar Roglic, Félix Gall. ¿Cómo va a ser lo de mañana? ¿O cómo esperas que sea? Marquine, buenas tardes.
Buenas tardes, espero que sea una jornada de ataques, aunque quizás, si todos llegan de la mano al último puerto, puede ser el propio Enric Mas, que está demostrando superioridad en estas etapas, el que lance el ataque definitivo. Pero es que mañana hay terreno más que de sobra. Ten en cuenta que es una jornada que va a salir en Vera, que va a finalizar en Canal Alto, que tiene dos puertos, sobre todo al final, aparte de las tachuelas intermedias, el Alto de Belecique, que son ni más ni menos que 13 kilómetros de subida con rampas del 15%, y luego Calar Alto, un puertaco, también 17 kilómetros de ascensión. Algunas rampas se van a encontrar en el camino del 18%, y yo creo que va siendo el día que Félix Gall, incluso Roglic, pues intente buscar las cosquillas a un Enric Mas, que repito, de llegar juntos al último puerto, no me extrañaría que fuera el propio ciclista balear el que pusiera la vuelta una vez más patas arriba.
Lo contaremos mañana desde las 4 de la tarde en las emisoras de Ser Más. Gracias, compañeros. Y mirando ya al fin de semana, Fórmula 1, Gran Premio de Italia, muchos cambios en escuderías, en motores. Jesús Balseiro.
Muy buenas, gallegos. Si ayer confirmábamos la penalización de Antonelli por cambio de motor, que puede ser de 10 posiciones en la parrilla, hoy sabemos que los rivales de Mercedes están echando el resto para ganar en Monza. McLaren lleva un alerón trasero giratorio al estilo de Ferrari o Red Bull. Esto es fundamental en esta Fórmula 1 para tener un coche más eficiente en las rectas y más en un circuito en el que las baterías se van a agotar pronto. Y también hay una mejora importante en Ferrari, un motor nuevo, es el tercero que introducen este año, porque la FIA les ha dado permiso, igual que a Honda, por estar en desventaja con el resto de fabricantes. Lo que pasa es que Ferrari sí ha aprovechado sus dos oportunidades, mientras que Honda solo ha traído un motor que de momento no da mucho resultado. Además, noticia de esta tarde, Hadjar, el compañero de Verstappen, sigue lesionado, así que este fin de semana veremos a Liam Lawson en el Red Bull y a Yuki Tsunoda de vuelta en el Racing Bulls.
Nos vamos con lo nuevo de Fontaines D.C. A las 11:30, el larguero con Manu Carreño, pero antes, dentro de nada, sigue Hora 25 con José Luis Sastre. Y mañana a las 8:30, Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego, en la SER.
Sigue a Hora 25 en las redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Alguien va a hacerse un análisis de sangre y va a los resultados, al médico de atención primaria, y le sale que está bajo en algo. ¿Hay que tomar ese suplemento o hay que esperar a que el cuerpo lo genere?
Depende.
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
En general habría que suplementar, pero probablemente...
Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER.
Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta.
Bienvenidos, bienvenidas... Y felices madrugadas de radio.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad.
Bueno, pues a ver, tenemos noticias.
Con curiosidades, con humor, con música.
¿El código sirve para desactivar la bomba?
Con misterio y con Roberto Sánchez en...
Antes de que amanezca.
Es el nombre del programa, ¿no? Antes de...
Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Cadena SER.
La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las
carreteras. La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER. Láser, el sonido de la vida.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Vamos a repasar a esta hora lo más destacado de la jornada, marcada por el informe de la policía sobre la entrada de migrantes en Ceuta, pero que nos lleva primero, es ahí donde está ahora mismo la noticia del día, las manifestaciones que se han convocado en ciudades de toda España. Manifestaciones con una asistencia muy importante en muchos de esos puntos. Sergio Soto, buenas noches.
Hola, Sastre, buenas noches. Una de las más relevantes es la que se ha convocado la propia Ceuta. Por ahí empezamos, porque en la ciudad autónoma miles de personas han reclamado más apoyo, más ayuda, recuperar la normalidad y acabar con lo que describen como una sensación de abandono.
En la Plaza de los Reyes de Ceuta está Miguel Ángel Mendoza. Adelante.
Pues José Luis, estamos en los alrededores porque hay un cordón policial fortísimo, miles de personas que debían haber terminado en la Plaza de África, era la finalización autorizada, se ha venido hasta la Plaza de los Reyes, sede de la delegación del gobierno, siguen protestando, siguen pidiendo la dimisión del delegado del gobierno y además se escuchaban cosas como, por ejemplo, que Ceuta es cada uno de sus barrios. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, intervenía en el acto de la Plaza de África y decía que esto podía ser el comienzo de la recuperación.
Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias a todos los españoles que en cualquier rincón de España están diciéndonos que no estamos solos, que toda España está con nosotros.
Los manifestantes señalaban, entre otras cuestiones, el rechazo, además, a cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento entre ciudadanos.
Asistencia masiva también en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Zaragoza. con estos cánticos de apoyo a Ceuta, también insultos contra el presidente del gobierno en muchas de esas convocatorias.
Y muy significativa también la asistencia en Valencia,
donde está Manuel Gil. Bonanit.
Hola, buenas noches. No hay cifras oficiales todavía, pero la plaza del Ayuntamiento de Valencia se ha llenado como durante las mascletas de las Fallas en solidaridad con Ceuta. Una protesta encabezada por el presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, el de la Diputación, Vicent Montpoy, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que por cierto iba con la camiseta del equipo de fútbol de Ceuta. Nutrida presencia de políticos de PP y de Vox, miles de personas con banderas de España, gritos de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, invasores, expulsión, España cristiana, no musulmana. Se han quemado aquí imágenes del rey de Marruecos y sobre todo mensajes en contra de Pedro Sánchez, a que aquí han llamado traidor, mentiroso, le han pedido la dimisión, además de acordarse de su madre, incluso de Chapote.
Otra de las imágenes de la tarde es la de Zaragoza, donde según el ayuntamiento se han concentrado más de 20.000 personas. Allí está Fabián Barca, buenas noches.
Buenas noches, más de 23.000 personas, según ha informado el ayuntamiento de Zaragoza, han acudido a una plaza del Pilar llena con miles de banderas españolas, con gritos de España no se vende, se defiende, invasión, y también numerosos insultos contra Pedro Sánchez pidiendo su dimisión. Un acto que ha contado con el himno de Ceuta y con la lectura de un manifiesto por parte de tres ciudadanos de la ciudad autónoma residentes aquí en Zaragoza, donde han defendido que su ciudad es la frontera de España y también de Europa. Han alabado también desde el escenario la responsabilidad con la que han actuado los ceutíes durante esta crisis migratoria.
A la manifestación de Madrid han asistido Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha reprochado a Sánchez su buen trato a Marruecos y le ha acusado de mentir acerca del origen de la entrada masiva.
Y es que se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió. Y quién nos mintió, con los informes de la policía en la mano, ha sido todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno.
Ceuta es la noticia en muchas de las ciudades de España, pero lo es también en relación a lo que ahora mismo decía Feijóo, a partir de ese informe del que hoy, ya sí, esta tarde, hemos conocido su contenido.
Un informe de la policía que ahora sabemos con certeza, basándose en imágenes, testimonios de migrantes y mensajes en redes sociales, los agentes señalan que los gendarmes de Marruecos guiaron a las personas que cruzaron la frontera, que esa entrada, con la que fueron permisivos, dice, necesitó una planificación, que hubo también agentes de paisano que participaron de todo esto, pero que no es posible señalar a los autores materiales de los hechos. Hubo una organización, viene a decir el informe, sin apuntar con concreción al organizador.
Inmediatamente esta tarde en Murcia, tres guardias civiles han resultado heridos después de que embistiera su patrullera una lancha dedicada al tráfico de personas.
La lancha ha sido interceptada en Cabo Cope, en el municipio de Águilas, y los dos ocupantes han sido detenidos. Los hechos se han producido cuando los detenidos intentaban evitar ser apresados. De los tres agentes, uno ha necesitado 5 puntos de sutura, aunque no ha trascendido el alcance de las heridas.
Es raro el día en que no haya novedad sobre el ático que compró la Comunidad de Madrid. La novedad de hoy, Isabel Díaz Ayuso sí visitó ese inmueble.
El que iba a ser una oficina y ahora sabemos también que tenía plazas de garaje 2 y un local asociado. Hoy por primera vez el entorno de la presidenta madrileña ha reconocido que Ayuso visitó el ático de 6,3 millones de euros y que puso a la venta después de que se publicara esa información. Su equipo sostiene que fue a visitarlo una vez ya comprado, pero la oposición argumenta que esto demuestra que tenía un interés personal en la compra.
Y fuera de España, la televisión estatal iraní cifra en 18 ya los muertos y más de 100 los heridos por el último bombardeo estadounidense.
Esta tarde el presidente ruso Vladimir Putin ha prometido a Irán toda la ayuda posible en su guerra contra Estados Unidos, lo que incluye planos de misiles supersónicos. En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN han respondido por otro ataque híbrido de Rusia en territorio europeo. Lo consideran terrorismo de Estado.
Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Atentos, tripulación! El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Según avanza esta semana, esta primera semana de temporada, vamos a ir desgranando todo lo que les queremos ofrecer en este nuevo curso de Hora 25. Y los miércoles hasta ahora queremos abrir un espacio de charla, de conversación con distintas personas que no formen parte del relato de la actualidad más directa, pero que tienen una mirada sobre la actualidad o sobre la vida que nos interese. Vamos a estrenar esta sección de la mano de uno de los historiadores más destacados en España. Ahora mismo ha dedicado prácticamente toda su carrera a investigar la historia reciente de este país, también la violencia de la guerra civil, la transición hacia la democracia. Escribe a mano, es el autor de más de 30 libros y como catedrático de historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza ha dirigido al menos 37 tesis doctorales. A sus 70 años, Julián Casanova ha decidido jubilarse. Hola, Julián, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado. Gracias,
igualmente.
De estar con vosotros, con todos los oyentes de la SER.
Gracias por acercarte a la emisora en Zaragoza, desde donde vamos a mantener esta conversación. Tenía la curiosidad cuando estábamos dando las noticias de las 9 y hablando de Ceuta, si un historiador, aunque sea por deformación profesional, cuando ves en este caso, Julián, un episodio como el que estamos viviendo, tiendes a conectarlo siempre con un pasaje de la historia, ¿más reciente o más antigua?
Sí, siempre. Yo creo que la conexión entre pasado y presente forma parte del oficio del historiador, porque el historiador lo que hace es indagar en los restos que vienen del pasado, en las fuentes, pero lo indaga siempre desde el presente. Así que ese es el gran reto del historiador, no contaminarse con el presente cuando analizas el pasado. Pero yo sí, lo primero que veo en este presente es siempre las similitudes que encuentro con el pasado. Por ejemplo, un concepto que yo he manejado mucho para los años 30 y que creo que puedo manejar ahora, que es la aceleración de la historia. Estamos en un momento de aceleración de la historia muy claro.
¿Y eso qué significa?
Significa que es muy complicado detenerse a examinarla porque corre más de lo que tú puedes con tu mente analítica, que no sabes nada de lo que pasa mañana, que el mundo, ese telescopio que antes utilizabas a través de digamos, conocimiento de instituciones internacionales, ese mundo se ha quebrado y que además hay reglas que están también quebrándose. Digamos que la aceleración de la historia le está poniendo fin a un modelo, a un sistema institucional democrático que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, que nos benefició a nosotros a partir del 75, a partir del 89 a todos los que habían pertenecido al bloque soviético, y ese modelo que había dejado atrás limpiezas étnicas, una violencia, como la he llamado yo, indómita en el siglo XX, ese modelo está cayendo a pasos agigantados y acelerados.
O sea que
esta es la aceleración de la historia,
para saber...
dificultad analítica para simplificar lo complejo, porque con estos medios de comunicación que vosotros tenéis, rara vez puedes tener tiempo para no simplificar lo complejo. Y cuando tú tienes dificultades, es que algo está pasando.
Pero es porque ahora hay información a tiempo real de todo lo que ocurre y antes no la había y era más fácil hacer un diagnóstico de o etiquetarnos. Es decir, ahora estamos en este viviendo este momento concreto de la historia, o es porque realmente los tiempos van tan acelerados.
No, la era digital está acelerando todo. Claro, yo te estoy viendo a ti, tú me estás viendo a mí, nos están escuchando, están pasando muchas cosas en el mundo, pero no, yo creo que hay... si empezamos por Estados Unidos, Trump es una excepción. Dentro de muchos presidentes de Estados Unidos que no han puesto fácil la democracia a lo largo de la historia, Trump es una gran excepción. Si seguimos en el modelo aquel bipolar que había, en la otra parte, Rusia, nos encontramos con un país que desde la revolución del 17 no ha conocido nunca, antes nunca lo había conocido, no ha conocido nunca procesos democráticos consolidados. Estas dos grandes excepciones ya ponen muchas líneas de, digamos, no líneas rojas, sino líneas de análisis. Todo lo que ha pasado en Gaza es un renacimiento de una fotografía de limpieza étnica, de quiebra de valores que ya habíamos visto en los años 20, años 30, años 40, en la Europa del siglo XX.
O sea, están pasando las cosas que pensamos que no iban a volver a pasar.
Están pasando con mucha... Además, con una sociedad civil mucho más fuerte, en principio. Hemos hablado de cómo la mujer se ha incorporado a las instituciones, a la política, cómo evidentemente, diferentes religiones, diferentes grupos étnicos, diferentes naciones han convivido durante muchísimo tiempo. Y en esta sociedad civil tan fuerte, está extrañando que seamos incapaces de poner un poco de orden, de exigir, de demandar cosas diferentes a gobernantes, a instituciones judiciales, políticas, periodísticas, de la enseñanza, que no están funcionando, ¿no?
O sea, tu mirada de la historia después de haber leído lo que pasó en muchas décadas, ahora te preguntaré porque has hablado de los años 30 y me interesa ese paralelismo, pero tu mirada en la historia en la que has tenido que estudiar de primera mano cómo el pueblo respondió, se rebeló ante muchas circunstancias y contra muchas opresiones, una de las cosas que te llama la atención del tiempo actual es que no haya una contestación ciudadana.
No, yo creo que lo que llama mucho la atención es que todos aquellos derechos que costó muchísimo conseguir se están perdiendo con una base social amplia que además no tiene ningún problema en que se pierdan. En Estados Unidos un 50% de la población es escéptica o niega la ciencia, que le ha permitido a ese país, desde el punto de vista político, militar, tecnológico, ser la avanzada del mundo. Esa es una gran paradoja. En Europa, que realmente la democracia no se pudo consolidar, y no en toda Europa, hasta después del 45, y que creamos un modelo donde la sanidad pública, la enseñanza para todo el mundo, rompía con una sociedad elitista, culturalmente blanca, cristiana, que se creía la gran civilización del mundo y sin embargo estaba colonizando prácticamente a todos a través de leyes que ellos no tenían para sus propios países. Todo eso está en estos momentos cambiando. Así que sí, hay una sociedad civil que aparentemente debería ser fuerte y no está respondiendo. Eso está clarísimo, lo hemos visto en las elecciones, lo hemos visto cuando ha habido movimientos de quiebra, pero nadie puede analizar esto desde la perspectiva de que se está quebrando porque la sociedad civil tiene la culpa. Lo que estamos analizando es que pensábamos que había un mundo que confluía en tres ejes: libertad, crecimiento con igualdad dentro de lo posible, que es la igualdad en el capitalismo, y reparto de beneficios y de riqueza cultural, no solo económica, política, económica y social. Y eso que nos parecía que era lo que tendíamos todas las sociedades a finales del siglo XX, en los últimos tiempos se está quebrando. Se está quebrando también no solo por la democracia, sino por el crecimiento poco sostenible de grandes ciudades, por el cambio climático que está afectando clarísimamente al modelo del norte y del sur del mundo. Podríamos ir a muchos puntos de análisis.
Esa quiebra de la democracia que describes, ¿hasta dónde crees que va a llegar?
Pues es una pregunta básica. Yo siempre digo que si las fuerzas armadas se mantienen, si las fuerzas armadas se mantienen con el orden vigente, con el orden político, institucional, subordinadas al poder civil, ese poder civil sigue representando a través de la soberanía nacional a esas sociedades civiles, las posibilidades de que los gritos, los insultos, el desprecio por el otro, las políticas de exclusión que las vemos, no funcionen como quiebra acelerada, que es lo que pasó en los años 30, en los años 40, si eso no pasa, es mucho más probable que sigamos teniendo una sociedad más fuerte, que para eso se construyó todo lo que fue ese modelo del que hablaba. Pero hay también rasgos que indican lo contrario. En Estados Unidos eso no es así, en Rusia eso no es así, en Israel eso no es así, en unas buenas partes de Asia eso está muy cuestionado, y en Latinoamérica hemos visto en los últimos años, después de que creían también que había llegado una época de reposo tras las políticas autoritarias, dictatoriales, de destrucción, del contrario, tampoco es así. O sea que hay un modelo que está fallando en demasiados sitios para lo que creíamos que era una universalización de la democracia.
Has hablado de los años 30. ¿Tú ves un nuevo fascismo?
Este es un concepto que, si nosotros hiciéramos una definición del fascismo en sus dos variantes, el fascismo italiano y el fascismo con determinismo biológico en Alemania, con el nazismo, posiblemente sería muy difícil analizar aquel modelo con las mismas similitudes y diferencias que en los años 30. Pero yo creo que en los últimos años hay un modelo que se parece muchísimo a lo que fue el fascismo en su fase prebélica, no en la fase de quiebra profunda de la sociedad que llevó al holocausto, a las políticas de exterminio, a la guerra imperial y a la bomba atómica. Creo que en otras cosas, en el momento de la semilla del fascismo, en el momento en que el fascismo estuvo sembrando, años 20, años 30, yo sí que encuentro importantes similitudes. Por ejemplo, tres muy claras: una quiebra de los partidos de derecha tradicional, que eso es importantísimo. En realidad, en los años 30, salvo en Inglaterra, en Francia todos los partidos de derecha se pusieron en brazos de los fascismos, unos de forma autóctona y otros por ocupaciones en el continente europeo. En segundo lugar, porque me parece que la izquierda no tiene en estos momentos un contraproyecto frente a algo que ellos contribuyeron a crear en la segunda mitad del siglo XX. Y en tercer lugar, me parece que se parece mucho a los fascismos, porque la inmigración, que era en aquel momento todo el gran problema de los grupos étnicos que vivían donde los grupos nacionales creían que no deberían vivir, la inmigración ha roto también algo que coexistía en la Unión Europea, ha metido las políticas de exclusión, clarísimamente, ha metido el desprecio por el otro, porque es diferente a mí, nosotros y ellos, eso Ask Them en la América de Trump es un hecho clarísimo, y además esta inmigración está llevando también a que muchísima gente en estos momentos tenga que demostrar una prueba del valor patriótico, una prueba de patriotismo, porque la gente si no sospecha de ellos. Esto que está apareciendo en la sociedad civil se está reflejando en los parlamentos, se está reflejando en elección tras elección. Ahora estamos expectantes a ver qué pasa en Sajonia, porque si todos estos avisos llegan a Alemania, nos pondremos a temblar.
Es que estamos ante la posibilidad, son elecciones el domingo, de que la ultraderecha sea primera fuerza, gane las elecciones en un land como Sajonia.
Sajonia, que era un centro industrial potentísimo en los años 20 y años 30. No estamos hablando del mundo rural, de aquellos supuestamente granjeros y votos rurales que llevaron a Hitler al poder, ¿no? Un centro industrial importantísimo. Alemania del Este, con todo lo que significó aquello de durante varias décadas ausencia total de sociedad democrática, tanto institucional como sociedad civil. Alemania del Este, lo que significó la reunificación. Todo eso es verdad que en estos momentos sería un golpe muy importante a lo que estoy planteando en el presente, que es que tenemos una sociedad civil y unas instituciones mucho más fuertes y que no debería repetirse lo que, o por lo menos rimar tanto lo que pasó en los años 20, 30 y 40. Pero tengo dudas, va a haber elecciones muy importantes legislativas en Israel, va a haber elecciones muy importantes de midterm en Estados Unidos, es decir, elección tras elección nos va a mostrar si esa sociedad civil que no está reaccionando o que está apoyando estas prácticas autoritarias del pasado, donde por cierto blanquean muchísimas veces ese fascismo histórico, si esa sociedad civil va a ser incapaz de reaccionar y elección tras elección lo que salga de los parlamentos sea preocupante.
Julián, ¿a ti te da miedo el punto en el que estamos?
Yo sí que tengo temor. Yo tengo mi edad ya, me jubilo ahora de la universidad. Por cierto, José Luis, me jubilo porque los 70 años te obligan a jubilarte.
Si fuera por ti, no te jubilabas.
A mí posiblemente no me hubiera gustado jubilarme de otra forma, ¿no? Pero miedo sí que temo. Tengo miedo porque he analizado el pasado. Cuando lo he analizado, he encontrado, digamos, los factores que contribuyeron a que aquello fuera, a que hubiera guerras, como decía antes, limpiezas étnicas, genocidios, violencia sexual, pero en masa, además, en los años 30 y 40 en Europa. Y veo muchas rimas. Y como veo muchas rimas, veo mucha irresponsabilidad, veo demasiado insulto, demasiado desprecio. Tengo miedo. Tengo miedo porque estoy viendo también en la enseñanza, en los centros de secundaria, que los profesores están quejando, están viendo que algo está cambiando. Temo porque veo que en los medios de comunicación es evidente que esa historia acelerada que yo decía no da tiempo para el sosiego, ¿no? La noticia, hay muy poco análisis, hay sobreinformación, pero sobre todo no hay sosiego nunca. Es difícil hablar despacio, con sosiego, escuchando al otro. Nadie escucha prácticamente. Tengo miedo porque la mente analítica ha desaparecido. Todo el mundo cree que ya tiene la lección sabida y que nadie te enseña ya nada. Y temo miedo también porque creo que había un momento en que las políticas fiscales, la democracia, había creado distribución de la riqueza a través de la enseñanza, de los reparto de beneficios, y eso está creando profundas desigualdades. Y las profundas desigualdades no son buenas compañeras de la democracia.
De todo esto que está ante nuestros ojos, ¿crees que cuando vayamos a darnos cuenta puede que sea ya demasiado tarde?
Bueno, esto lo tendremos que decidir entre todos y sobre todo los que tengan la capacidad de decisión, pero hay elementos que son preocupantes, está clarísimo. Es decir, cualquier persona que ha vivido en Estados Unidos o conoce Estados Unidos, digo Estados Unidos por todo lo que significó en el pasado, por todo lo que significó en las dos guerras mundiales, por todo lo que significó en la Guerra Fría, ya sé que tiene una parte oscura, profundamente oscura, desde la destrucción de los nativos indígenas hasta, por supuesto, la CIA y las torturas sistemáticas en muchos países del mundo, pero alguien que conozca a Estados Unidos y se dé cuenta de el análisis que estamos haciendo, que están haciendo la prensa, los intelectuales norteamericanos, del miedo que ellos mismos tienen. Hay mucha gente que ya no habla de política. Eso no lo había visto yo nunca en la universidad norteamericana, ¿no? El miedo a hablar, el miedo a la libertad, a expresarte libremente sabiendo que detrás de eso hay debate, diálogo y no, digamos, temor a que tú estés diciendo cosas que las otras personas no comparten.
Habrá algo que te dé esperanza, ¿no?
Sí, tengo esperanza porque se salieron de cosas muy gordas. Tengo esperanza porque las sociedades que se hundieron en el barro absoluto de esa violencia indómita salieron adelante. Y tengo esperanzas porque yo creo de verdad que no es posible que los medios de coerción, las fuerzas armadas de las democracias y de los países más importantes cometan los errores que se cometieron en el pasado. Y entonces ahí hay un punto de esperanza. Yo lo que le pido a las fuerzas armadas en las democracias es que protejan a los ciudadanos, no que lleven otra vez a los ciudadanos a dividirlos en clases, a dividirlos en grupos, en etnias, en patriotas, no patriotas, y que esas políticas de exclusión, al poner armas, acaben evidentemente en cosas peores. Pero tengo puntos de optimismo porque soy enseñante y en la enseñanza veo que hay elementos de optimismo. Veo a jóvenes que realmente quieren vivir, quieren trabajar, quieren cualificarse, quieren pensar. Así que no, este no es un análisis global en el que tú puedas decidir que A más B son C, ¿no? Es un análisis que está parcial porque yo lo estoy haciendo con mi telescopio, pero desde puntos que no controlo absolutamente todo. Por eso tengo razones para el optimismo. Creo en el conocimiento, creo en la enseñanza, creo en la difusión de la historia, creo en la difusión de las culturas del pasado y creo sobre todo en la coexistencia y la convivencia, porque la gente lo ha demostrado durante muchísimo tiempo en esto que llamamos mundo.
Puede que una de las cosas que ocurra es que cuando estamos haciendo el diagnóstico de lo que nos pasa, a veces nos movemos en etiquetas que no sé si desde el punto de vista del historiador hay que seguir utilizando o no. Hablo de, por ejemplo, conceptos como la izquierda y la derecha, con además la mezcla, la irrupción de la inteligencia artificial, los algoritmos, la forma en que tenemos ahora de comunicarnos. Quizá nuestro patrón mental está hecho para interpretar un mundo